problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. Buenos días. Llevo varios meses fijándome en la cantidad de anuncios, sobre todo en televisión, en los que se promocionan las apuestas online. Y llevo tiempo fijándome en quiénes protagonizan esos anuncios. Casi siempre son deportistas, algo lógico si tenemos en cuenta que la mayoría de esas apuestas online son deportivas. No tan lógico si nos ponemos a pensar en la repercusión de que una estrella del fútbol, del tenis, etcétera, promocione apuestas apelando al ganar. No tan lógico si nos detenemos a analizar las repercusiones que puede tener esto en la juventud de nuestra población, que siguen a sus ídolos y se dejan aconsejar por ellos. El número de jugadores online activos ha pasado de ser de poco de más de 3 millones a 6 millones en 2016. Es decir, se ha triplicado. Y sí, mi observación no iba nada desencaminada. El gasto en publicidad ha pasado de ser de 68.000 euros anuales en el 2014 a 194.000 euros en 2016. La industria del juego online facturó el año pasado 10.000 millones de euros, una auténtica barbaridad. La Comisión Mixta para el Estudio de Problemas de las Drogas, con su representación en el Congreso y el Senado, se ha instado al Gobierno a evaluar la actual regulación del juego. Consideran que es necesaria una regulación que prevenga la adicción al juego online. Entre 1 millón y 1.5 millón de españoles presentan ya una adicción al juego. La cifra ha aumentado además en los últimos años. Una vez más, la máxima preocupación se dirige hacia los jóvenes, y es que según la diputada de Ciudadanos, María Sandra Julia, son los que más contacto tienen con los juegos online. Las medidas que se solicitan van orientadas a establecer mensajes como «ser responsable», «juega seguro», «no recomendado para menores de 18 años», etc. Además de un proceso de verificación de tarjetas de crédito que dificulten el acceso a menores y la generación de deudas. Más allá de que estas medidas nos puedan parecer mejores o peores, está claro que se necesita una regulación publicitaria profunda y que para elaborarla se necesita contar con políticos, profesionales de las adicciones, gente de investigación y colectivos de pacientes. Ninguno de ellos puede quedar al margen porque hablamos de agentes sociales indispensables para el desarrollo de políticas de salud pública preventivas. No puede ser que la publicidad del alcohol vague libremente en Instagram, la red social por excelencia de nuestros jóvenes menores de edad. No puede ser que los grandes eventos deportivos estén financiados por la industria alcoholera, aunque se escondan tras la cerveza sin o la 00. No puede ser que grandes deportistas animen a apostar y las marcas de las empresas de apuestas online aparezcan en las vallas de estos eventos. Tenemos mucho por mejorar.
Os recordamos que estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación de Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Como viene siendo habitual en este programa, vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones. Hoy os volvemos a traer de nuevo una entrega del Gran Delirio, del libro de Hitler y las drogas del Tercer Reich, y por supuesto la sección de música y de curiosidades que os traemos cada semana. Os invitamos, como cada lunes, de 10:05 a 11 de la mañana a compartir el desayuno con nosotros. Bienvenidos a Consentido.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
La Alianza para la Eliminación de la Hepatitis Vírica en España presenta su manifiesto. A principios de este mismo mes se presentó en Madrid el manifiesto de la Alianza, que conforman sociedades científicas de atención primaria, medicina interna, medicina digestiva, adicciones, así como otras organizaciones como pacientes afectados por el virus de la hepatitis. Hay que recordar que hace unos 3 años surgieron nuevos medicamentos para combatir esta enfermedad. Los medicamentos antivirales que habían existido en el pasado tenían fuertes efectos secundarios y poca efectividad. Con los nuevos medicamentos, la efectividad asciende al 95% y los efectos secundarios son casi inexistentes. Pero el coste con el que salieron al mercado estos nuevos tratamientos eran muy elevados, alrededor de unos 80.000 euros por paciente. Así que el gobierno anunció que solo se trataría a aquellos de mayor gravedad. Movilizaciones por parte de los pacientes hicieron posible que se les tuviera en cuenta para un plan de acción y que fuese posible el tratamiento para todos los pacientes independientemente de su gravedad. Escuchamos al coordinador de la Alianza, el doctor Javier García Samaniego.
Ha sido una historia de éxito y todos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, clínicos y sociedad en general, debemos sentirnos enormemente satisfechos. Insisto, porque se trata de una historia de éxito. Pero de éxito también se muere. Y el plan, felizmente después de la reunión del Consejo Interterritorial prorrogado 3 años, tiene otras líneas estratégicas, líneas epidemiológicas, líneas de investigación y clínicos, pacientes, sociedades científicas. Estamos alineados en la necesidad de que las administraciones públicas, y a ellas va dirigida este manifiesto de reivindicaciones, acometan un programa de cribado para aflorar todos los casos de infección por el virus de la hepatitis C que no se conocen en nuestro país.
García explicaba también cómo se debería realizar el cribado. El cribado es un sistema sencillo para detectar si el paciente tiene o no tiene hepatitis y se trata de un sistema de detección, por ejemplo, mediante el análisis de una gota de sangre.
Algunos datos sugieren que el cribado por segmentos de edad sería más coste efectivo porque, como bien ha dicho el doctor Fernández, la inmensa mayoría de los pacientes con hepatitis C se concentran en unos grupos determinados de edad. Es decir, la hepatitis C, no nos engañemos, es una enfermedad ya de personas mayores, porque tuvo su auge en los años 80, es decir, hace 30 años, y es relativamente raro encontrar pacientes con hepatitis C por debajo de los 35 años. De hecho, los últimos estudios epidemiológicos dan unas cifras extraordinariamente bajas de prevalencia en estos segmentos de edad, de en torno al 12 o 15 por mil. ¿Sí? O sea, hablamos del 0.12, 0.15%. Por tanto, para algunos especialistas en epidemiología y salud pública no está claro el acometer el cribado en estos grupos de edad. Hay otros datos, sin embargo, que sugieren que, dado que esto es una enfermedad infecciosa, que se cura y que el cribado es hacer simplemente una determinación, que puede ser en una gota de sangre seca, que no cuesta más de 2 euros, que puede ser coste efectivo el hacer un cribado universal. Evidentemente, las posiciones de las sociedades científicas se basan en evidencias científicas. Y para dar una respuesta de este tipo necesitamos estudios sólidos y robustos. Y esos estudios están a punto de conocerse sus resultados, ¿no?
Socidrogalcohol organizó el pasado viernes una jornada para hablar del estigma de la persona con trastorno adictivo. Se ha hablado mucho sobre el estigma de las personas que padecen algún tipo de trastorno mental. Sin embargo, tal vez se tenga menos en cuenta el estigma que sufren las personas que tienen una conducta adictiva. Cualquier persona puede presentar una conducta adictiva en alguna etapa de su vida y los familiares que conviven con ella sufren también sus consecuencias negativas que deterioran tanto la salud corporal y mental como su adaptación familiar, laboral y social. La adicción es una enfermedad progresiva cuyo curso se puede detener con un tratamiento especializado. El estigma de las personas que sufren una adicción es el rechazo que sufren por parte de la sociedad desde la propia familia, desde sí mismo con su autoestigma e incluso desde la asistencia sanitaria, y supone que una barrera importantísima para acceder a un tratamiento especializado que es realmente lo que requieren. Sociedrogalcohol puso sobre la mesa en esta jornada nacional la necesidad de entender la adicción como una enfermedad biopsicosocial, así como sobre cómo influye el estigma en la toma de decisión del paciente hacia la rehabilitación, en su proceso de recuperación y también en el tratamiento. Para ello, entienden que todos los agentes sociales son imprescindibles, también los medios de comunicación, por lo que en esta jornada asistieron también periodistas como Sergio Oliveira, quien habló del narcotráfico en relación con el estigma, y una mesa redonda a modo de debate para conocer mejor cómo poder combatir el estigma desde los medios de comunicación de la mano de periodistas de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. La jornada contó también con otros ponentes como Josep Guardia Seresigny, quien explicó el concepto de adicción como una enfermedad común y su tratamiento para poder a continuación entender mejor el porqué del estigma. También como ponente asistió Guadalupe Morales de Mundo Bipolar, quien planteó la estigmatización versus la normalización. Esta jornada se enmarca dentro de una campaña de sensibilización que desde Sociedrogalcohol se viene desarrollando a lo largo de todo el 2017 y cuyo objetivo es el de romper el estigma de las personas con trastorno adictivo. Ya se han difundido los carteles, las cuñas de radio y los folletos. En este evento se dio a conocer también un cómic en el que el protagonista de la campaña, Alas, un pájaro rojo, explica cómo se desarrolla una adicción, cómo se sufre el estigma y cómo se puede superar la enfermedad y alcanzar la libertad alejada de la estigmatización.
Curso de formación online para monitores de asociaciones. La Federación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación de Castilla-La Mancha, perteneciente a la CAARFE, ha lanzado en abierto un curso de formación que se impartió por parte de la psicóloga Cristina Prados y Francisco Pascual el pasado mes de octubre en Illescas. El curso se dirige a monitores de asociaciones de adictos en rehabilitación y aborda los conceptos básicos de la adicción, el abordaje de las asociaciones y técnicas de solución de problemas y la inscripción es gratuita. Se puede realizar a través de la página web de Farfacam, www.farfacam.org.
Certificado universitario en intervención con jóvenes consumidores intensivos de alcohol. El objetivo general de este curso es proporcionar conocimientos básicos técnicos sobre los procesos implicados en el consumo intensivo de alcohol, con especial hincapié en los procedimientos y técnicas utilizadas en la prevención e intervención biopsicosocial. Este certificado universitario es útil para profesionales que trabajan en contacto con jóvenes de 14 a 25 años. La formación tendrá lugar en la sala de juntas del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia el 5, 12, 19 y 26 de febrero, 5 y 12 de marzo, 16 y 23 de abril y 7 y 14 de mayo de 3 a 8 de la tarde. Pueden ver y descargar el programa en la revista Independientes.
Sociedrogalcohol celebra su 18ª escuela de otoño en Murcia. La Sociedad Científica Sociedrogalcohol celebra un año más su escuela de formación titulada Escuela de Otoño, dirigida a profesionales del mundo de las adicciones. La 18ª edición de la Escuela de Otoño, que se celebra este año en Murcia, se marca como objetivo principal llevar la formación específica y especializada en trastornos adictivos a todos los profesionales que trabajan directa o indirectamente en este campo de salud, explicaba el presidente de Sociedrogalcohol, Francisco Pascual. La formación de profesionales es imprescindible para poder ejercer un mejor tratamiento de las personas con problemas de adicción, desde una perspectiva holística, integradora y multidisciplinar, como ha matizado Estela Vicens, que es presidenta del comité organizador de la 18ª Escuela de Otoño. Se trata de una muy buena oportunidad para los profesionales de las adicciones de todo el territorio español, pero en concreto de la región de Murcia, de ampliar y de mejorar su formación en este campo desde una perspectiva biopsicosocial, que es la principal característica de nuestra sociedad científica, que es multidisciplinar. Vicens también ha presentado los talleres formativos que se están impartiendo desde ayer y hasta el próximo sábado, entre los que se destacan algunos como la entrevista motivacional, el modelo Matrix, instaurado en toda Murcia, nuevas tecnologías y adolescentes, mindfulness y otros muchos. Pascual añade que es una de las principales herramientas de trabajo, pero no solo desde la ciencia, sino también desde el acercamiento a las personas, la calidez humana y la empatía del terapeuta, que hará en ocasiones que la persona con adicción cambie su forma de relacionarse con la sustancia o la conducta que le está arrastrando a cambios negativos en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral, etc. Hay que trabajar también las complicaciones o los cuadros nosológicos concomitantes, es decir, describir y diferenciar las posibles enfermedades que puedan aparecer a la vez que la adicción, tanto desde el ámbito de la patología psiquiátrica como desde la patología orgánica y las alteraciones de conducta, valorando al mismo tiempo las complicaciones sociales. Hay instrumentos diagnósticos, terapéuticos y de reestructuración de la persona que son útiles y que tienen evidencia científica. Socidrogalcohol quiere acercar estos conceptos y formas de trabajo a todos los estamentos sociosanitarios, ir más allá de lo restrictivo y de lo puntual, buscando lo holístico de forma integradora e integral, valorando a la persona y tratándola como un todo. Esta es la forma de entender las adicciones que tiene Socidrogalcohol durante los más de 45 años de historia. Este año en Murcia, y gracias al apoyo de la Consejería y del Plan Nacional sobre Drogas, se dará un pasito más en la homogenización de los recursos y de los conocimientos. Aprender para crecer, pero sobre todo realizando el trabajo en equipo y con el ser humano como objetivo, concluye Pascual. Por su parte, José Carlos Vicente, director general de Salud Pública de Murcia, ha destacado que se abordan cuestiones de interés para los profesionales de las adicciones que disponen así de un foro de encuentro para compartir los resultados de sus investigaciones y abordar las propuestas más novedosas en esta materia. Vicente ha destacado además que el formato del evento, en forma de talleres, es uno de los más eficaces porque permite trabajar de un modo más práctico, además de la interacción entre profesionales que creando una buena red de contactos. La Escuela de Otoño recoge este año más de 150 asistentes, 25 ponentes y el desarrollo de 13 talleres, entre los que destacan algunos proyectos impulsados desde la región de Murcia, como el programa Argos o el modelo Matrix.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
¿Por qué decimos los empresarios? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir el empresariado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 18 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En San Joan d'Alacant, en el centro de transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones Pintor Baeza, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
Y en Monforte del Cid, en el centro de salud, de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche.
Y recuerda que donar sangre es compartir vida.
Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH.
Volvemos tras este breve descanso con la sección de lectura. Seguimos con El gran delirio, Hitler, drogas y el tercer Reich de Norman Oller. La guerra relámpago fue controlada con metanfetamina, por no decir que estuvo basada en la metanfetamina. Doctor Peter Steigman, historiador de la medicina. Las ventajas que ofrece un estimulante con respecto a una invasión son obvias. La guerra se desarrolla en el espacio-tiempo, por lo que la rapidez es decisiva. La Primera Guerra Mundial sería una excepción, ya que en ella se invadió muy poco territorio a lo largo de 4 años. En cambio, si Napoleón hubiera podido llevar sus tropas al frente de Waterloo 2 horas antes, la batalla habría ido por otros derroteros. En el informe de la Wehrmacht se describe el avance impregnado de metanfetamina llevado a cabo por Guderian. En una decisión súbita, el general abandona solo con su vehículo todoterreno el margen meridional del Mosa y conduce en dirección a Donchery, forzando el motor sin parar día y noche hasta donde el combustible lo permite. La realidad es menos inocente de lo que estas líneas dejan entrever. Aquella fue una guerra de conquista en la que murieron miles de seres humanos y sirvió de banco de pruebas para posteriores campañas, ya que se llevó a cabo de una manera innovadora y sin precedentes. Por mucho que Guderian, con su peculiar bigote gris y sus habituales prismáticos colgando del cuello, se refiriera a un milagro, lo cierto es que él inventó en aquellos días y sobre todo noches la guerra relámpago. En menos de 100 horas, los alemanes ganaron más territorio que en 4 años de la Primera Guerra Mundial.
El médico personal de Hitler también vivió aquellos días de éxtasis victorioso, paradójicamente como una relegación y una derrota personales. Estaba permanentemente disponible, pero sus servicios apenas eran requeridos. En una carta a su esposa escribió: «Hace unos días pregunté al Führer si tenía alguna queja. Me dijo que no. Se encuentra en un estado realmente estupendo. Está fresco y de buen humor. Desde el punto de vista médico, aquí prácticamente no hay nada que hacer». En tanto que civil inútil, Morel seguía siendo un simple marginado en un puesto de mando en frenética actividad las 24 horas del día. El gordo personaje era un estorbo para todos. Su presencia y su función provocaban en todo el mundo un rechazo visceral. Tampoco le beneficiaba mucho el hecho de que, para no tener que pasearse en ropa de civil, hubiera mandado confeccionar un uniforme de fantasía con varas de esculapio doradas sobre galones de cuello verdigrises. La ridícula vestimenta solo consiguió cosechar burlas entre los generales. Cuando, para causar impresión, se puso una hebilla de las SS en el cinturón de cuero negro, fue inmediatamente advertido, ya que no era miembro de las Schutzstaffel, así que la tuvo que quitar. Demostrando algo de torpeza, para sustituirla eligió una hebilla dorada de opereta. Miraba con envidia al cirujano de Hitler, su rival más directo, quien vestía sobriamente, como correspondía al rango que ocupaba en la Wehrmacht. El doctor Brandt lleva desde hoy insignias de teniente coronel del ejército de tierra. Morel, ejerciendo el intrusismo profesional, también intentó acceder a un rango de médico militar regular, pero sus peticiones fueron denegadas. Hitler tampoco le ayudó a satisfacer esta pretensión. Lo que el Führer valoraba de su médico personal era, precisamente, que siguiera siendo un luchador solitario, sin puesto en el partido. La Wehrmacht ni ninguna otra organización de masas, ya que solo así podía escapar fácilmente de las manipulaciones y no ser utilizado en las intrigas palaciegas. Morel era suyo, del Führer y de nadie más.
Estás escuchando Radio UMH.
Asignatura pendiente.
Esto es un anuncio del nuevo magazine de estudiantes.
Asignatura pendiente, el programa de YouTube para los que tienen las prioridades claras.
No es que no nos apetezca hacerlo, que sí. Es que, yo qué sé, es un programa.
Sí, te cuentan cosas que pasan en la uni, que te interesan.
Que puedes participar.
Un rollo así... sexual. Sí, y consejos también para los estudiantes.
También.
Y te echas unas risas.
Está en YouTube y en Instagram.
Asignatura pendiente.
Pues eso, asignatura pendiente.
Entonces, ¿no te interesa?
Bueno, todo se puede hablar.
¿Y tú cómo lo harías?
Chingoteo, ¿no? Un poquito al principio después ya lo sé que está grabando.
Para los que tengan las ideas claras, Asignatura Pendiente, el programa de YouTube de estudiantes de la UMH.
Estás escuchando Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Vamos con la sección más artística, la sección dedicada a las canciones. Canciones que transmiten con sus letras mensajes que en muchas ocasiones no nos hemos parado a escuchar o a analizar. Hoy nos centraremos en la canción Teeny Dancer de Elton John.
Bueno, ¿quién no conoce a Elton John, ¿no? Esta canción que salió en los años 70, año 71, dentro del álbum Madman Across the Water, que fue disco de oro en el año 2005. Y como muchas canciones de Elton John, o prácticamente todas, fue escrita por Bernie Taupin. Y bueno, narra un poquito pues la historia de la California de los años 70 y de las mujeres de aquella época, ¿no? Sir Elton John, ¿no? Ese compositor que, como digo, es de difícil no conocer, compositor británico que lleva ya más de 50 años en activo en el campo musical con 30 álbumes de estudio y más de 300 millones de copias vendidas, ¿no? Todo un éxito. Que es sabido también que tuvo bastantes problemas con las drogas, sobre todo con el alcohol y con la cocaína, incluso llegando a declarar públicamente tras la muerte de Whitney Houston, ¿no? que si no hubiera sido porque en los años 90 se pudo rehabilitar gracias a una clínica de rehabilitación en la que estuvo... pues ingresado o asistiendo de forma regular, si no hubiera sido gracias a eso, pues seguramente hubiera acabado bastante mal, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues la canción que os traía hoy, bueno, pues encontré por navegando por internet, ¿no?, que podía tener cierta relación con el tema de la cocaína, aunque es verdad que no hay mucha evidencia, solo lo hemos encontrado en una de las páginas donde estuvimos navegando. Hablaba de que a lo mejor esa teeny dancer, ¿no?, que dice "And now she's in me, always with me, teeny dancer in my hand", podía referirse pues a una chica pequeña, blanca y delicada. Pues eso, en relación con el tema de la cocaína. Pero ya os digo que bueno, que la canción de hoy, más que hablar sobre el tema de las drogas, lo que queríamos hacer era hacer esa breve reflexión acerca del consumo que hacía Elton John de drogas y de cómo fue necesaria su rehabilitación, ¿no?, para no terminar tan mal.
Sí, la importancia de la rehabilitación, ¿no? Ahí tenemos un poco la contraposición con por ejemplo, lo diré, a ver si me sale el nombre... me he quedado ahora mismo en blanco, pero Amy Winehouse,
vale,
Winehouse, que en su canción más memorable, ¿no?, Rehab, que precisamente lo que decía en la canción era que yo no voy a ir a rehabilitación,
sí,
¿no?
Sí,
No,
y así
y
acabó.
Y hemos visto cómo, por desgracia, acabó Amy Winehouse, y aquí el ejemplo, ¿no?, pues de una persona que sí que tuvo la valentía de enfrentarse a ese proceso de rehabilitación y al final, pues, como él mismo dice, acabó siendo salvado precisamente por él, ¿no?
Seguimos en Consentido en la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Vamos con la sección de curiosidades, hoy sobre la zona de confort y rehabilitación de personas con problemas de adicción, realizada por la colaboradora Cristina Prados para la revista Independientes.
No hay diferencia entre quién eres y quién soy. Sinfonía de tu vientre al respirar.
La dependencia a drogas lleva a la persona que la adquiere a comportarse de una forma determinada, conocida como conducta adictiva. Dicha conducta adictiva presenta dos características fundamentalmente. Por un lado es una conducta aprendida y por otro lado es una conducta que comporta recaídas. Entendemos que la intervención debe englobarse en el marco general de la prevención de recaídas, teniendo como objetivos, primero, la modificación de las actitudes hacia el consumo y sus efectos a través de la abstinencia, y segundo, mediante el establecimiento de un proyecto global de cambio en el estilo de vida del sujeto, facilitando los mecanismos y las habilidades personales necesarias para que se produzca ese cambio. Las conductas adictivas son hábitos adquiridos que nos mantienen en la zona de confort de la adicción, incluso estando abstinentes, pero que pueden ser modificados mediante la adquisición de nuevos aprendizajes. Abandonar esa zona de confort significa ir construyendo una buena recuperación y rehabilitación. Cada uno de nosotros tiene su propia zona de confort, un concepto que no se limita a un lugar real, sino que más bien es un constructo psicológico que define nuestra rutina en la vida cotidiana. La zona de confort puede ser el salón donde preferimos quedarnos en vez de salir a explorar el mundo, o el trabajo en el que llevamos más de 10 años. Pero también es nuestra manera de responder ante una crítica, la forma de enfrentar las oportunidades que encierran riesgos e incluso la manera de relacionarnos con los demás.
Cada verso, cada melodía, cada creación.
El concepto de zona de confort se refiere a un estado psicológico en el que nos sentimos seguros y no experimentamos ansiedad ni miedo. Es un espacio que conocemos de principio a fin y en el que lo controlamos prácticamente todo. En las adicciones, los hábitos que se siguen con asiduidad desde la época de consumo y durante los primeros meses de abstinencia son los que nos permiten construir esa zona de confort, ya que sabemos exactamente qué podemos esperar de cada situación, aunque lo que conseguimos de ellas no sea beneficioso para nosotros. No obstante, nos dan la falsa percepción de tenerlo todo bajo control. Para mantenernos dentro de esa zona de confort debemos evitar los riesgos y la incertidumbre, lo cual significa que adoptamos una actitud pasiva ante la vida. Dado que la zona de confort es un espacio que se construye lentamente a lo largo de los años, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos atrapados en su interior. Estamos tan acostumbrados a nuestros hábitos y estilo de vida que no nos damos cuenta de cómo limitan nuestras posibilidades de rehabilitarnos, ya que el secreto de esta recuperación es precisamente el cambio global en el estilo de vida.
Algunas consecuencias que se pueden sufrir al mantenerse en la zona de confort son: no aprender a gestionar las emociones que pueden surgir en momentos inesperados, proposiciones de consumo, encuentros con antiguos amigos, sentirse profundamente desmotivado, sin nuevos proyectos, lo que multiplica el riesgo de recaída, estados emocionales negativos que conducen a pensamientos erróneos o distorsionados. No abrirse a nuevas ideas, manteniendo las mismas que ya existían en la etapa de consumo y que pueden conducir a un nuevo consumo. Miedo a asumir riesgos, por lo que se dejaría pasar las buenas oportunidades. Sentirse aislado y comenzar a pensar que todo carece de sentido, ya que no se encuentra nada estimulante en la rutina cotidiana. No aprender nada nuevo que pueda aportar un toque diferente a la vida porque sientes que así estás bien, aunque en el fondo experimentas un gran vacío como si necesitaras algo más. Es decir, todas estas consecuencias pueden llevar a la persona adicta en rehabilitación a unos estados emocionales negativos que hacen mucho más probable el riesgo de una recaída.
El escritor Max Depree dijo: "No podemos convertirnos en lo que queremos ser, permaneciendo en lo que somos en la actualidad". Este es un buen motivo para salir de la zona de confort, pero hay más. Por ejemplo, la primera, prepararnos para los tiempos difíciles. Por muy seguros que nos sintamos en nuestra zona de confort, ese espacio no nos protegerá de los problemas, los cuales suelen aparecer en la vida de manera inesperada, generando una gran incertidumbre. Si no estamos acostumbrados a los cambios, esos problemas pueden desestabilizarnos. Aprender a vivir fuera de la zona de confort, lidiando con la novedad, los imprevistos y la incertidumbre, nos convertirá en personas más fuertes emocionalmente que podrán manejar mejor la adversidad cuando ésta está presente. 2. Conseguir un mayor y mejor rendimiento. La comodidad disminuye el rendimiento. Sin una pequeña dosis de ansiedad que acompaña los plazos y las expectativas, tenemos la tendencia a hacer el mínimo necesario para conseguir resultados mediocres. El número 3 sería esos límites más amplios. Es decir, podemos convertirnos en personas más abiertas al cambio. La cuarta sería aumentar la creatividad. En la zona de confort no aparecen grandes ideas ni realizamos grandes descubrimientos. Es necesario salir de lo conocido para ser capaces de generar nuevas ideas, ver viejos problemas bajo una perspectiva diferente y establecer conexiones originales. La 5 sería esa mayor autoconfianza. Experimentamos una increíble sensación de empoderamiento cuando vemos que somos capaces de superar situaciones que nos atemorizan un poco. Comprendemos que somos mucho más fuertes de lo que pensamos, lo cual refuerza nuestro autoconcepto. Además, a medida que superamos los obstáculos, vamos ganando habilidades que pasan a formar parte de nuestra mochila de herramientas para la vida. Y el número 6 será simplemente que envejecerás mejor, es decir, mantener la mente activa y plantearse nuevos retos es fundamental, ya que representa una importante fuente de estimulación tanto a nivel mental como social.
Y para finalizar, ¿cómo salimos de la zona de confort sin lastimarnos? Hay personas que pueden salir de su zona de confort dando un gran salto porque pueden gestionar ese nivel de ansiedad. Hay otras personas que necesitan dar pequeños pasos y este suele ser el caso de las personas adictas en rehabilitación. Lo importante no es cómo haces ese cambio de salir, sino el ritmo que llevas. Ser capaces de ampliar cada vez más nuestros horizontes. En cualquier caso, se trata de encontrar un equilibrio en el que la ansiedad por lo nuevo y lo desconocido genere un estado positivo y esta ansiedad no haga que nos sintamos mal. Es importante salir de la zona de confort, pero tampoco se tiene que convertir en una obsesión. Tenemos que tener en cuenta que no podemos vivir fuera de nuestra zona de confort o de comodidad todo el tiempo. De vez en cuando es útil regresar a ese espacio donde nos sentimos seguros para poder procesar tranquilamente nuestras experiencias. Me hace entrar en trance, me hace gravitar. La asisto, lady. Tole de esta canción, de la sincopado ritmo de tu corazón, el dinamismo de tu lengua originó cada verso, cada melodía, cada creación.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Socidrogalcohol.
Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa de hoy y también al final de la temporada de este año 2017. Ha sido de momento corto, pero intenso. Volveremos el año que viene con, al menos con la misma intensidad y con la misma,
con las mismas ganas,
con las mismas ganas, trayéndoos pues lo que os traemos siempre como cada semana en este programa en Consentido. Esperamos que os haya gustado lo que os hemos traído esta semana. Hemos estado hablando un poco pues de esas noticias que os traemos cada semana de la actualidad del mundo de las adicciones, esa canción sobre el Tiny Dancer, controvertido o no, de Sir Elton John. Ese fragmento que ya estamos compartiendo desde hace un tiempo con vosotros del libro de El Gran Delirio de Hitler y las drogas del Tercer Reich, y que estamos aquí leyendo entre todos. Y por último, pues esa sección de curiosidades que este programa hemos hablado sobre la zona de confort, un poco cómo se relaciona o cómo la viven las personas que, bueno, pues que están en ese proceso de rehabilitación o que tienen algún problema de adicción.
Como además, Álvaro, el próximo programa ya será en enero, será el día 8 de enero, intentaremos, si os parece, traer a la audiencia pues cositas acerca de tal vez la adicción a las compras, ya que estarán las fechas de rebajas por ahí por en medio, a ver si encontramos a alguien interesante a quien poder entrevistar.
Tendremos esa ansiedad, ¿no?, de tener que comprar los productos más rebajados, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias a Alberto Losa, a los controles técnicos, y a todos vosotros por estar como cada semana al otro lado de las ondas o de la página web o del podcast o donde sea que escuchéis nuestro programa. Feliz año, felices fiestas y nos escuchamos el año que viene. Muchas gracias también a mi queridísima e inestimable compañera y colaboradora y de todo, Mireia Pascual, muchísimas gracias, porque sin ti este programa no tendría sentido y no existiría. Muchas gracias.
Gracias a ti también, Álvaro. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en la web de Radio UMH, en la sección de recursos de la revista Independientes y ahora también en nuestro Facebook del programa En Consentido. Nosotros volvemos, como he dicho, el próximo 8 de enero del año que viene, del 2018, con más. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Sed felices, hasta luego.